A ver, imaginemos la siguiente situación. Una familia tiene a su hija pequeña gravemente enferma. Un médico del sistema público le receta, pues, el único medicamento que puede salvarle la vida. Pero la administración del hospital responde que no.
Que es muy caro.
Exacto, que es muy caro o que el trámite, o sea, que tarda meses. Y claro, esa familia desesperada hace lo que haría cualquiera. Demanda al Estado.
Lógico.
Van a juicio, pelean contra los abogados del gobierno y, contra todo pronóstico, ganan el juicio. O sea, el juez ordena que se entregue la medicina de inmediato. Es una victoria total. Pero hay un problema.
Y un problema inmenso.
Sí. La niña fallece días antes de que el hospital siquiera abra el correo, ¿sabes?, con la notificación de la sentencia. Y esto, que suena a una distopía burocrática muy, muy retorcida, pues es la realidad cotidiana en las salas de urgencias de Ecuador.
Madre mía, y es una realidad que nos obliga a replantearnos absolutamente todo lo que damos por sentado sobre los derechos humanos.
Totalmente.
Porque, a ver, sobre el papel hay constituciones que son verdaderas obras maestras, escudos impenetrables. Pero en la práctica, hemos sustituido el quirófano por el estrado judicial.
¡Qué barbaridad!
Lo que debería ser un diagnóstico clínico seguido de un tratamiento inmediato, pues se ha convertido en un litigio de desgaste continuo.
Vale, vamos a desglosar esto. Porque para quienes nos escuchan hoy, el objetivo de esta exploración a fondo no es regodearnos en la tragedia. Hoy vamos a desgranar cómo el sistema judicial se ha convertido, literalmente, en el último respiradero para pacientes que están al borde de la muerte.
Eso es.
Y lo vamos a hacer a través de, bueno, de unos documentos legales y periodísticos de Ecuador que exponen los engranajes de este fallo sistémico. Y nos vamos a centrar en casos emblemáticos de menores de edad. Así que empecemos por lo más básico, que es el tiempo.
El gran enemigo.
Claro, el choque brutal entre el tiempo administrativo y el tiempo biológico.
Es que el tiempo es el factor más implacable aquí. O sea, la biología de un cáncer agresivo no entiende de plazos legales.
Ya, no tiene ni idea de burocracia.
Exacto. No sabe lo que es un periodo de apelación ni respeta los ciclos de contratación pública. Y el sistema estatal parece ignorar por completo esta urgencia biológica.
O sea, ¿me estás diciendo que el papeleo literalmente mata? Fíjate en el caso de las iniciales VVQD que tenemos sobre la mesa.
Sí, lo tengo aquí.
Un cáncer en las membranas del cerebro que es sumamente agresivo.
Muy agresivo, sí.
Pues el 25 de enero de 2025, sus padres inician esta batalla legal desesperada porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, no dejaba de dilatar la compra de un inmunoterápico, uno que se llama Nivolumab.
¿Qué eso es?
Y a ver, yo entiendo que la burocracia sea lenta. Pero, o sea, ¿cómo puede un sistema estatal no tener una vía rápida para una niña de 2 años con cáncer en el cerebro? ¿Acaso no hay, no sé, protocolos de emergencia?
Pues ese es precisamente el núcleo del problema. A ver, no es que un funcionario malvado haya escondido el expediente en un cajón para fastidiar.
Ya.
Es un mecanismo de fallo sistémico. El sistema de compras públicas en la mayoría de los estados está diseñado obsesivamente para evitar la corrupción.
Claro, para que nadie se lleve una comisión ilegal comprando paracetamol, ¿no? O folios para la impresora.
Exacto. Exige múltiples cotizaciones, filtros de control, aprobaciones de comités técnicos, certificados de disponibilidad presupuestaria. Y el sistema aplica esos mismos filtros súper rígidos a la compra de un fármaco oncológico ultra especializado.
Del que depende una vida.
En tiempo real, además. Este cuello de botella en la contratación pública se convierte, pues, en una barrera letal. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la ineficiencia administrativa muta de facto en una negación del derecho a la salud.
¡Qué locura!
Mientras Elías cumplía con sus plazos interminables para comprar el Nivolumab, la familia tuvo que sostener la vida de su hija costeando válvulas y exámenes neurológicos en clínicas privadas por su cuenta.
O sea, es como llamar a los bomberos porque tu casa está en llamas y que te digan que primero tienen que aprobar el presupuesto del agua en 3 comités distintos.
Tal cual.
Y claro, cuando por fin llega el camión con las sirenas encendidas, solo quedan cenizas.
Esa analogía es perfecta.
Y de hecho, eso fue exactamente lo que pasó en este caso. O sea, la justicia falló a favor de la familia. El juez ordenó al Estado salvar a la niña, pero ella falleció el 21 de octubre de 2025.
¡Qué tragedia!
Antes de que la sentencia fuera siquiera notificada. O sea, ganaron el juicio, pero perdieron a su hija.
Es una victoria judicial que llega a un cementerio y demuestra que un derecho garantizado en la Constitución No sirve absolutamente de nada si el andamiaje administrativo que debe ejecutarlo es inoperante.
Ya, es que es de no dar crédito. Pero a ver, si en este primer caso el obstáculo mortal fue la lentitud burocrática motivada por las leyes anticorrupción, ¿qué pasa cuando el hospital sí tiene tiempo para responder, pero el obstáculo es directamente la chequera?
Ah, claro.
Porque eso nos lleva a un escenario completamente distinto, donde el Estado ya no se esconde detrás de un trámite, sino detrás de una hoja de cálculo.
Ahí entramos de lleno en el terreno de las enfermedades raras o catastróficas, donde el coste del tratamiento dinamita cualquier presupuesto hospitalario ordinario. Y el caso de la menor ABBBD es el ejemplo perfecto de esta tensión entre, bueno, entre el valor de una vida y el presupuesto estatal.
Es que este caso tiene unas aristas tremendas.
Sí, tela.
Nos situamos en 2017. A una niña de 11 años le diagnostican la enfermedad de Wilson. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, es un trastorno genético gravísimo en el cual el cuerpo pierde la capacidad de metabolizar el cobre. Así que este metal se empieza a acumular de forma tóxica.
Envenenando órganos vitales.
Sí, principalmente el hígado y el cerebro.
Y a la gravedad médica, hay que sumarle una precariedad socioeconómica absoluta en esta familia. El padre de la niña, que era pescador, destinaba prácticamente todo lo que ganaba a intentar conseguir medicamentos por su cuenta, hasta que, desgraciadamente, falleció por COVID-19 en 2020.
¡Qué duro!
La madre se queda sola, sobreviviendo a base de lavar ropa ajena y realizar, pues, ventas informales. Es un escenario de vulnerabilidad extrema.
Y es justo en ese abismo donde el sistema público le suelta la mano. O sea, el hospital sencillamente deja de proveerle el medicamento básico que estaba tomando, la de penicilamina.
¿Así? ¿De golpe?
De golpe. Y claro, al quedarse sin tratamiento, la niña sufre un deterioro brutal. Daños articulares severos, edemas, un dolor continuo y crónico. Viendo esto, su médico tratante del propio sector público le receta un fármaco de rescate especializado, uno llamado trientina. Y aquí viene el giro, porque aquí es donde se pone realmente interesante. La administración del hospital le dice a la madre que ese fármaco no está comercializado en el país y que traerlo cuesta unos $250,000 anuales. Así que, básicamente, la respuesta del Estado es: no podemos hacer nada.
Es que el argumento institucional se reduce estrictamente a una cuestión de disponibilidad local y de impacto en el presupuesto. El hospital se escuda en que la trientina no está en el cuadro nacional de medicamentos básicos.
Pero a ver, espérate un momento, porque hay algo que me resulta incomprensible y quiero plantearlo. O sea, ¿cómo es posible que un médico especialista que trabaja para el Estado determine que esta niña necesita trientina para no sufrir daños neurológicos irreversibles y la propia institución para la que trabaja le diga no te lo vamos a comprar?
Es una locura.
Es una contradicción interna abismal. ¿Qué pasa en esa junta médica?
Pues es la colisión frontal entre el criterio clínico y la barrera de contabilidad. A ver, el médico actúa bajo la evidencia científica. Él ve a la paciente deteriorarse y receta lo único que funciona. Pero el gerente del hospital actúa bajo lógicas de auditoría.
Ya, claro, los números.
Si gasta $250,000 no presupuestados en un solo paciente, teme enfrentarse a sanciones administrativas o a desfinanciar otras áreas. Sin embargo, cuando este caso llega a los tribunales, el juez Daniel Frías Encalada interviene para romper esa lógica contable, amparándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Y aquí es donde el mecanismo legal se vuelve fascinante, porque el juez le da al Ministerio de Salud un plazo máximo de 10 días para entregar el fármaco de forma gratuita.
Y de por vida.
Y de por vida, exacto. Pero la pregunta del millón es, o sea, ¿cómo se materializan $250,000 en 10 días si el Estado decía que no tenía dinero? ¿La Corte simplemente ignora el presupuesto o qué pasa?
A ver, en la sentencia 679-18JP20, la Corte Constitucional establece una premisa radical y clarísima. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos es un instrumento de organización administrativa, no es una barrera absoluta de derechos humanos. Vale.
Si un paciente necesita un fármaco que no está en esa lista para sobrevivir, el Estado tiene la obligación ineludible de proveerlo. Y lo más importante, dicta que la falta de presupuesto jamás puede ser una justificación válida para negar el derecho a la salud o a la vida.
No sea que se busque en la vida.
Exacto. El Estado tiene que hacer modificaciones presupuestarias de emergencia, mover fondos de donde sea, pero no puede dejar morir a una persona argumentando falta de liquidez.
Claro. O sea, la Constitución está por encima de las regulaciones de inventario de cualquier hospital.
Eso es.
Bueno, hasta aquí hemos visto cómo el sistema público falla por inoperancia burocrática y por, digamos, tacañería presupuestaria. Cualquiera que nos escuche podría pensar, bueno, la solución está clara. Si consigues el dinero y te vas al sector privado, te ahorras todo este sufrimiento y el problema desaparece.
Ya, ojalá fuera así. Pues no. Tenemos un tercer caso sobre la mesa que destruye ese mito por completo.
Absolutamente. Y es la sentencia 295-17-EP21. El caso identificado con las iniciales SS nos demuestra que pagar de tu bolsillo no te blinda contra la vulneración de derechos. De hecho, nos revela una cara distinta del problema. Cuando el fallo no es presupuestario, sino una mezcla de opacidad, falta de ética y negligencia directa en el ámbito privado.
O sea, fíjate en los hechos de este caso porque de verdad que son para no dar crédito. Yo estaba leyendo y no me lo podía creer.
Es muy fuerte.
Una madre acude a una clínica privada llamada La Primavera, con una amenaza de parto prematuro a las 35 semanas. El bebé nace y presenta un distrés respiratorio agudo. Para entender esto sin tanta jerga médica, los pulmones de un bebé prematuro a menudo no están lo suficientemente desarrollados. Carecen de una sustancia que los mantiene inflados, así que cada respiración es una lucha titánica.
¿El bebé no puede oxigenar su sangre?
Literalmente. Y ante esta emergencia vital, resulta que esta clínica privada, que ofrece servicios de maternidad, no tenía una unidad de cuidados intensivos neonatales, lo que conocemos como una UCIN.
¿No la tenían?
Y por no tener, es que ni siquiera contaban con una ambulancia propia para trasladar al recién nacido a un hospital mejor equipado.
Es una negligencia estructural tremenda. Aceptar un parto prematuro sabiendo que careces de la infraestructura básica de soporte vital es jugar a la ruleta rusa con dos vidas.
Totalmente. Pero lo fascinante aquí es que lo que la Corte Constitucional examina con lupa en este caso no es solo la falta de equipos, sino la cascada de violaciones al consentimiento informado y a la autonomía del paciente.
Es que lo que hacen después es aún peor. Ante el colapso respiratorio del bebé, lo intuban y le administran fentanilo, un opioide extremadamente potente. Y todo esto sin ningún tipo de autorización previa de los padres.
Tremendo.
Y la guinda del pastel, a la madre, en pleno estado de vulnerabilidad, le hacen firmar los papeles del consentimiento de la cesárea completamente en blanco.
En blanco.
Pero lo que realmente rompe cualquier contrato de confianza es que a esta familia jamás se le informó que su médico tratante, o sea, la persona en quien habían puesto sus vidas, no era ginecólogo obstetra, era un médico general. Y aquí es donde la clínica intenta una jugada legal muy astuta en su defensa. Con el tiempo, el niño desarrolló una parálisis cerebral severa. Posteriormente, fue diagnosticado con autismo y con una condición genética muy rara llamada paquigiria.
A ver, hagamos un inciso aquí. ¿Qué es exactamente la paquigiria y por qué la usa la clínica como excusa?
Pues a ver, la paquigiria es una malformación congénita del cerebro. Normalmente la superficie del cerebro está llena de pliegues y surcos. En la paquigiria, esos pliegues son inusualmente gruesos y escasos. La superficie es mucho más lisa y eso provoca convulsiones y retrasos graves en el desarrollo.
Vale.
Es una condición genética y, efectivamente, no es causada por una mala intubación. La clínica utilizó este diagnóstico para lavarse las manos, argumentando ante el juez, pues, miren, el daño neurológico del niño venía de fábrica por su genética, así que nosotros no somos responsables de nada de lo que pasó.
O sea, es decir, intentaron usar la genética del niño como una carta de inmunidad para justificar que lo atendiera un médico general sin equipos y que le falsificaran las firmas a la madre.
Tal cual.
Pero un momento, o sea, la paquigiria explica los problemas cognitivos a largo plazo, ¿vale? Pero no justifica que te operen en una clínica sin UCI neonatal ni que te mientan sobre el título del médico.
Exactamente. Y la brillante de la resolución de la Corte Constitucional radica en que no cae en esa trampa argumentativa.
Menos mal.
La Corte separa magistralmente el debate genético del debate sobre los derechos constitucionales fundamentales. Dictamina que el derecho a la salud no es solo el derecho a estar genéticamente sano, sino el derecho a recibir un servicio con estándares mínimos de calidad, con información transparente y, crucialmente, con un consentimiento informado válido.
Claro. Es que el consentimiento informado no es un trámite pesado que firmas rápido antes de entrar a quirófano. Es tu última línea de defensa. Imaginemos que alguien contrata a un piloto comercial para cruzar el océano. Y en pleno vuelo, con los motores fallando y sin paracaídas a bordo, te enteras de que el piloto en realidad solo tiene licencia para volar avionetas de recreo los domingos.
Ya, es que te mueres.
Es una quiebra total de la confianza básica. El paciente no puede ejercer su derecho a elegir qué riesgos asume si le ocultan deliberadamente la especialidad de la persona que le va a abrir el vientre.
Esa analogía da en el clavo totalmente. Ocultar que el médico era un médico general y no un obstetra anula por completo la libertad de elección de esa madre. Un formulario firmado en blanco no es un consentimiento, es una sumisión forzada.
Totalmente.
La clínica violó el derecho a la información veraz. Y al no derivar a esa madre a otro hospital a tiempo, sabiendo perfectamente que no tenían una UCI para un parto de 35 semanas, violaron el componente de calidad asistencial.
Y esto en el sector privado, ¿eh?
Claro. La sentencia demuestra que en el sector privado el afán de lucro a veces silencia los protocolos más básicos de seguridad.
Vale, entonces si damos un paso atrás y vemos la imagen completa. Tenemos la inoperancia letal del Estado retrasando tratamientos oncológicos por leyes de contratación. Tenemos al Estado negando tratamientos vitales por proteger la hoja de cálculo de un hospital. Y tenemos al sector privado operando sin transparencia ni equipos adecuados.
Un panorama desolador.
La pregunta macro enorme que surge es, o sea, ¿qué narices está haciendo el Estado a nivel macro para prevenir todo esto en primera instancia?
Pues para entender ese panorama general, los documentos que estamos analizando recogen las reflexiones de varios especialistas. Por ejemplo, Gabriela Aguinaga, ex viceministra de Salud, lo expresa con una claridad demoledora. Ella señala que, sin políticas públicas reales de Estado y un presupuesto bien ejecutado, la Constitución y las leyes de salud son, literalmente, letra muerta.
¡Uf! Letra muerta. Es una expresión durísima, pero, a ver, resume a la perfección lo que siente esa madre que se pasa el día lavando ropa ajena para poder comer y luego tiene que enfrentarse a un batallón de abogados del Ministerio de Salud para exigir unas pastillas.
Es que es así.
Obligan a las familias a mendigar lo que ya es un derecho básico.
Y los datos oficiales respaldan esta sensación de colapso continuo. Voceros de la Defensoría del Pueblo, como Rodrigo Varela y Lorena Chávez, revelan cifras alarmantes. Tienen que intervenir constantemente patrocinando estas demandas. Y lo revelador es que hay un 95% de éxito cuando interponen acciones de protección en casos de niñez.
Espera, espera, un 95%.
Un 95%, como el caso de éxito en el Hospital Vaca Ortiz. Es decir, en el 95% de las veces, los jueces le dicen al sistema de salud, están ustedes violando la ley, denles el tratamiento.
A ver, que la tasa de éxito judicial sea del 95% es una locura absoluta.
Sí, lo es.
Significa que las demandas de los ciudadanos son absolutamente legítimas. Pero también evidencia algo mucho más oscuro. Y es que el sistema público rechaza las peticiones por defecto el 95% de las veces en su primera respuesta.
Ahí le has dado. Y eso nos lleva a la conclusión estructural de este fenómeno. Y esto plantea una cuestión importante. Se ha consolidado un modelo de Estado profundamente reactivo.
Ya.
Las instituciones han internalizado una dinámica perversa. No garantizan el servicio de forma proactiva desde el inicio, sino que esperan a recibir un oficio judicial, una orden bajo amenaza de desacato o destitución, para moverse.
O sea, han convertido la burocracia en una estrategia de desgaste. Saben que muchas familias, pobres, pues no tendrán la energía, el dinero o la formación para conseguir un abogado y llevar su caso hasta la Corte Constitucional.
Exacto. El sistema obliga a madres exhaustas a pelear solas contra la burocracia para mantener vivos a sus hijos. Muchos se rendirán a mitad de camino y el Estado se ahorrará ese dinero.
¡Qué fuerte!
Lamentablemente, esa es la consecuencia práctica. Se ha judicializado la política pública de salud. Cuando el andamiaje administrativo fracasa, pues cuando no hay camas, cuando las compras se paralizan, cuando no hay especialistas, terminan siendo los jueces quienes administran los recursos del hospital a golpe de sentencias.
Ya, pero es que un juez no es un médico.
Claro. Y aunque un juez puede salvar una vida individual ordenando que se entregue una pastilla en 10 días, un juez no puede reformar el sistema de contratación pública ni planificar la infraestructura sanitaria de todo un país.
Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta exploración? Yo creo que entender la mecánica interna de estos casos es vital, porque nos arranca de golpe una venda de los ojos.
Totalmente de acuerdo.
Nos demuestra que los derechos constitucionales no son conjuros mágicos. O sea, no basta con redactar artículos maravillosos en un papel proclamando el derecho a la salud.
Es que los derechos requieren de un andamiaje material brutal para existir en el mundo real. Requieren sistemas logísticos ágiles, normativas de compras que entiendan la diferencia entre adquirir material de oficina y medicación oncológica.
Total.
Y requieren controles estrictos para que el sector privado no opere bajo la ley de la selva. Cuando ese andamiaje material y ético fracasa, la justicia se convierte en la única y agónica vía de supervivencia.
Sí, nos queda meridianamente claro que el propio sistema empuja a los pacientes hacia los tribunales. Pero esto nos debería dejar con una reflexión, para que cada uno de quienes nos escuchan le dé vueltas por su cuenta.
A ver.
Si hoy en día la ciencia médica ha avanzado hasta el punto de poder tratar una enfermedad genética rarísima o frenar un cáncer superagresivo, y si nuestras sociedades presumen de tener marcos legales supergarantistas, o sea, ¿cuál es el punto de quiebre de una civilización que ha normalizado el hecho de que la vida de un niño dependa más de la firma de un juez en un escritorio que del bisturí de un cirujano en un quirófano?
Es una buena pregunta. Es la gran paradoja de nuestro siglo. Hemos desarrollado la cura, pero la administración decide si merece sobrevivir para recibirla.
Es para preguntarse seriamente si no estaremos avanzando hacia un futuro donde, pues, lo primero que necesitemos al cruzar las puertas de una sala de urgencias no sea un médico especialista, sino el número de un buen abogado constitucionalista.
Vaya tela.
Y con esa imagen volvemos a la misma sala de espera transformada en tribunal con la que arrancamos al principio. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima para seguir cuestionando las estructuras invisibles que dan forma a nuestra realidad.